Tendrá lugar este domingo las elecciones internas del Frente Amplio para designar a su presidente, los titulares de las 19 departamentales y la integración del plenario nacional con sus delegados de base y de sectores.
Pueden votar los adherentes mayores de 14 años y quienes se adhieran en el momento del voto presentando la cédula de identidad.
El acto final de campaña será mañana sábado en el Parque Valle, donde confluirán tres caravanas de los respectivos candidatos a la presidencia de la coalición: Fernando Pereira, Ivonne Pasada y Gonzalo Sivila.
Las urnas en las que se votará pasado mañana recién serán abiertas el lunes 13 de diciembre, según informó ayer el diario El País.
Una fuente de la coalición de izquierda se explicó hablando con ese medio: hay una serie de controles de cédula de identidad que tiene que hacerse para ingresar al sistema, lo cual insume varios días de trabajo en la comisión electoral. Pero hay más razones, ¿no?
Sí, a eso se suma el hecho de que la elección en Buenos Aires, la elección se celebrará el 12, el fin de semana que viene, dado que la vecina orilla se reclamó por parte de varios sectores garantías para la jornada luego de acusaciones de posible fraude, algo que dijeron pudo haber sucedido también en la pasada elección en la que ganó Javier Miranda. Este domingo, por lo tanto, la única información disponible será la de cantidad de votantes.
La primera reunión del Comando Operativo en Defensa de la Ley de Urgente Consideración, LUC, será el martes próximo en la Torre Ejecutiva.
Los representantes de los partidos de la coalición multicolor designados para realizar trabajos en conjuntos de cara al posible referéndum de 135 artículos de la LUC mantendrán un encuentro con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. El diputado blanco Rodrigo Goñi dijo hablando con El País: vamos vislumbrando que cada vez más la ciudadanía está valorando positivamente la gestión del gobierno, las transformaciones que está realizando y que, por supuesto, tienen, en parte, fundamento en la LUC, dijo.
El Ministerio de Salud Pública cesó la intervención en la mutualista Casa de Galicia, que había iniciado 34 días atrás.
La cartera publicó ayer un comunicado en el que anunció el cese y dio cuenta de algo que no había trascendido hasta ahora: la presentación de una denuncia penal a raíz de múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares, en detrimento del patrimonio de la institución, según dice la nota del Ministerio.
El comunicado enumeró además las tareas hechas por las interventoras. Por ejemplo, el desplazamiento de las autoridades de Casa de Galicia, que lideraba Alberto Iglesias, la realización de un diagnóstico objetivo y preciso tanto de la situación económico-financiera como asistencial, la protección del patrimonio de la institución y la garantía del normal funcionamiento, asegurando los derechos de los usuarios, sin adoptar medidas que afectaran el vínculo laboral de los trabajadores de la salud.
El Ministerio expresó ayer sus discrepancias con el fallo judicial que designó como síndico de Casa de Galicia a la Liga de Defensa Comercial Lideco y desplazó de sus funciones a las interventoras designadas por el Poder Ejecutivo.
¿Algo más?
Bueno, el último punto del comunicado del Ministerio señala que el ministro Daniel Salinas solicitó personalmente ser recibido en el Parlamento Nacional y anunció que el 14 de diciembre irá a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.
La justicia imputó homicidio muy especialmente agravado al presunto asesino de Lucas Zanoli.
Recordemos, el cuerpo del joven mecánico de 18 años de edad fue hallado el martes pasado en la vivienda del acusado en Jardines del Hipódromo, tras haber sido denunciado como desaparecido el lunes.
El presunto móvil del homicidio hasta ahora es el hurto.
El imputado deberá cumplir al menos 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación para obtener una condena.
La fiscal del caso, Adriana Edelman, dijo que la hipótesis principal es que la muerte se produjo por estrangulamiento.
La información que tenemos es que efectivamente se pactó ver el auto, no una vez sino varias veces, y en la última instancia salieron a probar el auto y es ahí que ya se pierde la señal del GPS y del teléfono, y bueno, y la muerte por estrangulamiento.
La pena mínima de la sentencia en caso de condena es de 15 años.
El imputado decidió no declarar ante la fiscalía.
La madre y la hermana del encarcelado fueron puestas en libertad. Habían sido detenidas el mismo martes en la escena del crimen.
La fiscal dijo que el hombre no actuó solo y habría una mujer en la escena, pero explicó: no existe ningún elemento para poder imputar ningún delito a su madre y a su hermana.
Lucas Anoli conoció al ahora imputado casi un mes antes del crimen, cuando este le envió un mensaje por Facebook como oferente para comprarle el Volkswagen Gol, según consignan hoy notas en el diario El Observador y El País.
Hubo dos encuentros y salidas a probar el auto antes del día del crimen.
En la primera reunión, el 20 de noviembre, en casa de Anoli, este y su novia recibieron al ahora presunto asesino, que preguntó todos los detalles del vehículo, según palabras de la fiscal, incluso sobre el sistema GPS. En esa oportunidad salieron a probar el auto.
En el segundo encuentro, dos días antes de la desaparición, se repitieron las escenas y volvieron a salir a probar el auto.
Finalmente, el lunes pasado, 29 de noviembre, el ahora imputado le dijo a Anoli que le iba a comprar el Gol y que iría con su madre.
Según describió la fiscal Edelman durante la audiencia de formalización, y además consignan estas notas periodísticas, el lunes 29 de noviembre el imputado pactó una reunión con Lucas Anoli para las 18:30 horas y le advirtió que iría con su madre, quien le daría el dinero para poder realizar la compra. El hombre llegó con una mujer al domicilio de Anoli, quien le dijo a sus amigos que iba a salir a probar el auto y él estaba además arreglando un vehículo, porque recordemos que es mecánico. Y justamente cuando empezó a pasar el tiempo y no volvía, fue que los amigos advirtieron, ¿verdad?, a la familia de Anoli y a la policía.
Ya seguimos con más noticias. Son las 7 y 18 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
Los 23 países exportadores de petróleo que integran la alianza OPEP+, decidieron continuar el aumento gradual de su producción en el mes de enero, a pesar de que la nueva variante del COVID-19 hace dudar de la demanda.
Los 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, junto a sus 10 aliados, anunciaron que van a ajustar al alza en enero la producción global mensual de 400.000 barriles al día, como vienen haciendo cada mes desde mayo de 2021. Bueno, la prudencia es la palabra favorita de los responsables de la alianza, liderada por Arabia Saudita y Rusia, que resiste la presión de varios países encabezados por Estados Unidos de aumentar aún más su producción y frenar el aumento de los precios de la energía, ya que su margen de maniobra es 10 veces superior.
El anuncio se produce una semana después de que Estados Unidos, junto a China, India y Japón, anunciaran que recurrían a sus reservas estratégicas para reducir la escalada de precios del crudo, que viene amenazando la recuperación económica tras la pandemia.
Pero la aparición de la variante Omicron de coronavirus complica aún más la ecuación. El precio del crudo cayó un 15% después de que muchos países impusieran restricciones a los viajes y se planteen otras medidas que puedan frenar la demanda de petróleo.
Naciones Unidas necesitará al menos 41.000 millones de dólares al año para atender a millones de personas en dificultades en un mundo azotado por la COVID-19, los conflictos y el cambio climático.
Según explicó este jueves la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, alrededor de 274 millones de personas de todo el mundo podrían necesitar algún tipo de ayuda de emergencia en 2022. Esto es un 17% más que este año, en el que ya se batió un récord.
Sí, repasemos los números. Para el año próximo se necesitarán 41.000 millones de dólares para ayudar a personas muy vulnerables en 63 países. En este año 2021 se necesitaban 35 mil millones y hace 4 años se necesitaba la mitad de esa cifra.
Nunca el número de gente necesitada de ayuda había sido tan alto, indicaron desde la organización.
Estados Unidos, Canadá y los aliados europeos intensificaron la presión sobre el régimen del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, al ampliar las sanciones a funcionarios y empresas.
Las sanciones se dirigen a altos funcionarios de seguridad y justicia, destacadas figuras de los medios de comunicación, un hijo de Lukashenko, empresas relacionadas con la defensa y un importante exportador de fertilizantes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también restringió la negociación de parte de la deuda soberana bielorrusa por parte de entidades estadounidenses.
Las sanciones se anunciaron en respuesta a la crisis migratoria en el este europeo por motivos políticos. Un comunicado conjunto de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Unión Europea rechazó lo que calificó como continuos ataques a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Bielorrusia, el desprecio por las normas internacionales y los repetidos actos de represión.
El texto exige que el gobierno de Lukashenko detenga de inmediato y por completo la orquestación de la migración irregular a través de sus fronteras con la Unión Europea.
Hay más noticias para este boletín enseguida. Son las 7 y 23 minutos ahora.
Vamos con noticias de la pandemia.
En Alemania, el gobierno se dispone a endurecer las restricciones contra las personas no vacunadas para COVID-19 a medida que crece el consenso sobre la necesidad de la vacunación obligatoria.
El futuro canciller Olaf Scholz, quien asumirá la semana que viene, se reunió con la saliente Angela Merkel y los gobernadores de las 16 regiones del país.
Alemania enfrenta una nueva ola de casos y muchos hospitales están al borde de la saturación.
Las restricciones a las personas no vacunadas, que representan cerca de un tercio de la población, implican que no podrán acceder a actividades culturales y eventos. Próximamente, esta medida se extenderá a la mayoría de los comercios.
Las restricciones buscan una mejora de la situación en las próximas semanas antes de que el Parlamento vote la obligatoriedad de las vacunas.
Esta medida ya ha sido adoptada por el país vecino, Austria, donde podría entrar en vigor en febrero, después de que se pronunciara el Consejo de Ética y de que votara el Parlamento.
Angela Merkel dijo ayer, justamente durante los actos de despedida que han estado organizándosele, que si ella integrara el Bundestag en ese momento, en el próximo mes de febrero, votaría efectivamente a favor de la obligatoriedad.
Y tanto ella como Olaf Scholz no eran partidarios, ¿no?, de la obligatoriedad, ni mucho menos, pero bueno, la situación los lleva hoy en día, dicen, a cambiar de actitud, ¿no?, y a hacer este planteo.
Acá, en nuestro país, la tasa diaria de positividad de coronavirus fue ayer 3,14%, la más alta desde el 22 de julio pasado, cuando había sido 3,44%.
Este jueves fueron detectados 313 contagios nuevos en 9.982 análisis.
En los últimos cuatro meses, la positividad diaria había superado el 3% solamente dos veces.
Los casos activos de COVID-19 en Uruguay aumentaron ayer a 2.171 pacientes, o sea, 98 personas más que el día anterior que están cursando COVID-19.
La cantidad de pacientes en CTI por esta enfermedad pasó de 15 a 16.
Ayer murió una persona con diagnóstico de SARS-CoV-2, un hombre de 67 años en Tacuarembó.
¿Y cómo está la cosa por departamentos? Bueno, los que tienen más alto riesgo de contagio son 33 y Tacuarembó, con un índice de 24 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Bastante más atrás está Maldonado con 15,20 y Rocha con 14,23. Todos los demás se ubican por debajo de un dígito.
7 y 25.
Vamos con otras noticias del panorama nacional.
El integrante del directorio de Antel por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, manifestó que se debería desestimar la denuncia penal que hizo el directorio sobre el proceso de construcción del Antel Arena. ¿Por qué? Porque nunca hubo algo de apariencia delictiva, ya que, agregó, no lo dice ni el informe de Ecovis ni el de jurídica de Antel.
Larrosa denunció que encontró una docena de errores significativos en el informe de la empresa Ecovis, por ejemplo, que registraba un monto de 34 millones de dólares por encima de lo informado por el Tribunal de Cuentas al Parlamento, y mencionó al menos cuatro de los principales errores detectados.
Por un lado, se incluyen los valores con IVA. El IVA no va en una comparativa y además no es un costo para Antel. Además, no se actualiza por inflación los costos, y por tanto también eso hace que el número sea mayor. Por otro lado, tampoco se tiene en cuenta los beneficios que tiene Antel por haber hecho la inversión en varios años, lo que en una comparativa disminuye los costos financieros de Antel. Y siempre eso se está comparando con el 2014.
El representante de la oposición en el directorio de Antel añadió: subsanando los errores y realizando correctamente la comparativa, la inversión total de la Antel Arena resulta en 65 millones de dólares a precios constantes del año 2014, muy próxima al segundo escenario que se había planteado en el plan de negocios.
En rueda de prensa, Larrosa indicó que la auditoría de Ecovis no tuvo en cuenta lo que técnicamente se llama valor del dinero, algo que, afirmó, se aprende en los primeros años de Facultad de Ciencias Económicas.
El jerarca aseguró que la obra no llegó a costar 120 millones de dólares, que fue la cifra a la que llegó el cálculo de la auditoría, porque se están contabilizando cosas que no van, señaló.
Según el director de Antel por la oposición, se está induciendo a un error gravísimo a la ciudadanía a partir de datos que hacen una comparativa que no se puede hacer, porque perderíamos un examen de facultad, continuó diciendo.
7 y 28 minutos.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El Fondo Monetario Internacional elogió ayer la respuesta política de Uruguay ante la pandemia y aconsejó a nuestro país que baje la inflación, apoye la recuperación y lleve a cabo más reformas estructurales.
En un comunicado, la institución resalta que Uruguay realizó una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo y valora positivamente las mejoras en su marco fiscal y monetario pese a los desafíos de la pandemia.
Pero ante la incertidumbre del futuro y las debilidades estructurales preexistentes, el fondo insiste en la importancia de reconstruir el espacio fiscal mientras se apoya la recuperación, se abordan las presiones inflacionarias y se avanzan reformas estructurales para lograr un crecimiento más elevado e inclusivo.
Para el 2021, o sea, para este año, el FMI prevé que la economía uruguaya crezca 3,4% y 3,2% en 2022.
Los directores coinciden con el informe presentado por el personal técnico en que a medida que la economía se recupere, las medidas de apoyo deberían eliminarse gradualmente y la política monetaria debería centrarse en reducir la inflación.
Apoyar a los trabajadores jóvenes y poco calificados y acelerar las reformas de las empresas estatales son otras de sus recomendaciones. A mediano y largo plazo, el FMI considera esencial la inversión en energía verde, digitalización e infraestructura.
7 y 29.
Cerramos con otras noticias.
La Fiscalía prevé pedir hoy la formalización de la investigación para 4 militares, entre ellos un teniente coronel y, por otro lado, un policía, por presuntos delitos sexuales contra alumnas menores de edad en el Liceo Militar de Tacuarembó.
El vínculo entre los adultos y las alumnas fue detectado por el Ejército e informado a autoridades del Ministerio de Defensa y los acusados fueron trasladados a otros destinos, según informa el diario El País.
El fiscal del caso dijo a ese medio que la investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el Ministerio de Defensa.
Los 4 militares y el policía fueron detenidos en la tarde de ayer, según consignó Montevideo Portal.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Son las 7:32, siguen las noticias, ahora con números, son cotizaciones, son mercados de cambios. Romina.
Les cuento que el dólar en nuestro país subió ayer muy poquitito, 0,03%. El interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 154. En los últimos meses, el dólar lleva una suba de 3,72%. En lo que va de 2021, acumula un incremento de 4,28% si comparamos con lo que fue la última cotización del 2020. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 95 para la compra y 45 con 35 para la venta. En la región, vamos a Brasil, ahí la divisa estadounidense subió ayer y cerró en 5 reales con 634. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió también y se ubicó en 101 pesos con 10, mientras que el paralelo blue se mantuvo estable, cotizó en el entorno de los 200 pesos con 50.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.